Trata de un caso. Pero lo que haremos será explicar y luego presentar el caso. Les he preguntado a los del año pasado, me decían que era mejor hacerlo así. Y al revés, primero el caso y luego la explicación. Vale. Y no sé si tenéis clase con la profesora Marta Silveiro, luego. No.
Creo que la ha suspendido hoy.
Eso sí, sí, un tema familiar, sí. Por eso era para avisaros. Bueno, recordar que con el trastorno autista, entonces, oiga, ¿por qué se decía psicosis infantil? Tiene mucho que ver con concepciones de la teóricas, ¿no? Hasta qué punto se entendía que el autismo era, pues, como una psicosis en adultos, pues, en niños. Existe la esquizofrenia infantil, es poco frecuente, donde los niños pueden tener delirios, alucinaciones. Y además del Dios, pero que es distinto a lo que estamos hablando ahora del autismo. El autismo es un trastorno que aparece antes de los 3 años, donde sobre todo la intención de comunicar, la reciprocidad hacia la comunicación está alterada. Luego hay también el lenguaje específico y luego también aspectos específicos de, sí, como quieras. Conductas rituales. ¿Y
dicen que no se oye?
¿No se oye? No, sí se oye. Sí, eso estaba al principio, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ahora oís, ¿verdad? Sí, se oye, sí. Digo, recordad, es distinto de la esquizofrenia infantil, en que la esquizofrenia infantil es algo poco frecuente, pero hay esquizofrenia de inicio temprano y inicio tardío. Hay chavales que tienen delirios y alucinaciones, esto es distinto. Y trastorno generalizado del desarrollo es el término que se empleaba en el DSM-4-TR, todavía estamos en el 5, y es un poco la contraposición a trastornos específicos del desarrollo. Por ejemplo, el lenguaje, o sea, la lectura, de la escritura, del lenguaje expresivo, serían de ortografía, serían trastornos específicos del desarrollo, y esto se entiende que era trastorno generalizado del desarrollo, que es como lo vais a encontrar en algunos manuales de SM4TR y dentro de ellos subgrupo. ¿Vale? Bueno. Dice, el desarrollo de origen neurobiológico se manifiesta en los primeros años de vida y perdura todo ciclo vital. Leo Kanner, que era el término de autismo infantil, y lo define como trastorno del contacto psicoafectivo. Es decir, como algo más psicológico, ¿entendéis? Como si por eso podría encajar con el psicoanálisis, por decirlo así, ¿no? DSM-5 incluye todos los trastornos relacionados con el autismo en un grupo de trastornos del espectro autista, no trastornos del estado del desarrollo, trastornos del espectro autista. Y entonces ahora viene este bloque que es clave, los 3 grandes dominios de síntomas. Afectación de la interacción social, o sea, tú ves un crío con trastornos del estado del desarrollo, no juega, está ahí como aislado. Alteraciones de habilidades de la comunicación, o sea, no tiene intención de comunicar, no responde, no utiliza el lenguaje para comunicarse, y además tiene aspectos específicos del lenguaje alterados, y patrones receptivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades. ¿Qué significa esto? Pues que igual la forma de actuar es llamativa, ¿no? Igual le interesan cosas de este ratón, le interesa cómo hace clon clon, en lugar de cómo moverlo aquí. Igual le interesa más la forma que el juego que puede tener. O sea, más que jugar, la forma que tiene el juego. Y por otro lado, no le cambies de sitio cosas que se puede alterar. Por otro lado, veremos también tiene alteraciones perceptuales en el sentido igual. Ruidos pequeños, en cambio ruidos grandes. Pues todo es un recordar un clave la interacción social en el sentido de falta de reproducción. A un niño de 3 meses o de 4 meses sonríe, te sonríe. Un chaval con autismo no. No responde, venga mi chico, no responde, le haces así, no viene.
Tiene que tener los 3 o con 1 y 2.
Ahora veremos, es que en el DSM-5 está incluido todos dentro de un bloque. Entonces, el famoso Asperger sobre todo tendría del primero. Porque luego hay elementos añadidos que... mirad. Claro, también. Leo Kanner es un autor clásico. Madrid, un centro de Leo Kanner, donde estaba Juan Martos, no sé si sigue trabajando, que era un hombre que el autismo lo ha trabajado muy bien. Dice, desliga el TEA de la psicopatología del adulto. Por eso lo veías como psicosis infantiles. Y síntoma principal, incapacidad para relacionarse normalmente con personas. Es más destacable. Rutter, que es otro autor clave, síndrome conductual, de origen orgánico cerebral. Yo, en el año 83, hice un curso de un catalán que él decía que era todo afectivo, de origen afectivo, que entonces a los niños autistas no les mucho cariño, esto se resolvía. Y tal. Luego le escuché a este Juan Martos, mira, es que este hombre, de vez en cuando aparecen gente que se aprovecha del sufrimiento de padres con este tipo de teorías que son... No, dando cariño se resuelve, sí, ya.
Claro. La responsabilidad.
Claro. Entonces, hay un conocimiento progresivo que relega la idea de trastorno afectivo, da mayor peso etiopatogénico a déficits lingüísticos y cognitivos. Entonces, recordar, el concepto de trastorno asociado de desarrollo del DSM-5, CIDE-9 y CIDE-10 es como en contrapartida al trastorno específico del desarrollo. Específico sería lo que decía, la lectura, escritura, organizados más amplio. Y entonces, DSM-5, CIDE-11 habla de trastorno del espectro autista y dice, trastorno del neurodesarrollo, ojo, primeros años de la vida del niño, de origen biológico, no es una mala crianza. Inicio temprano, recordar, antes de los 3 años, con evolución crónica, en el sentido de que no es una depresión del niño, no es nada de eso, con diferentes niveles de gravedad. Recordar que, decíamos, el DSM-5 coloca, a veces, a la hora de la gravedad, una dimensión. ¿Sabéis?
Imagino que uno de los problemas es el diagnóstico temprano, ¿no? Claro, diagnostica a un niño de menos de 3 años...
Pues que ya vas viendo cosas... Por ejemplo, el psicología del desarrollo tenéis ahora, no, en tercero. Sí. Ahora, por ejemplo, lo de la sonrisa, lo de la reciprocidad. ¿Sale? Sonríes, haces así, ¿no? Y no se acerca, ¿no? Pues claro, ya vas viendo que algo falla ahí, ¿no?
Y luego habrá gravedad y gravedad.
Claro, eso es.
Los que no son graves serán los difíciles.
Claro, eso es. Luego el asunto, lo que de niveles de gravedad, y luego confirmarlo con el paso del tiempo. Pero ya está... Hay lo que se llama centros de estimulación precoz. Aquí está, ¿cómo se llama? El CREENA. Se llama el CREENA en Navarra. Centro de Recursos Especiales de Navarra. Y entonces, esos chavales ya entran en contacto con estos profesionales de áreas de apoyo. Y luego, con el tiempo, van a aula normalizada, pero no funciona. O sea, la impresión que dan es como de vacíos, porque también... Gran parte de ellos tienen un retraso mental. Sí, sí, retraso mental. ¿Hay muchos casos de diagnósticos? No, para cuando colocas un diagnóstico, estos tiene que ser ya como poner un diagnóstico de esquizofrenia, te la juegas. O sea, no puedes, tiene que ser claro. Entonces, fijaros, alteraciones del comportamiento social es el aspecto más conocido. Y más evidente en primeros años de vida. Joder, es que el chaval, le damos, pero el niño le sonríe, este sonríe. Jaja, estos no. No todos muestran el mismo tipo de alteración social. Algunos intentan interacción social. Y algunas conductas específicas del TEA, ausencia de contacto con los demás y carencia de vínculo con sus padres. O sea, no se ponen a jugar con los otros. Está ahí solo. Y los padres, la sensación que tienen es ser utilizados como objetos, pero no de esto que te abrazas y, ¿no? Esos no buscan el contacto afectivo, no gritan para llamar la atención, no buscan que les cojan en brazos. Y si la otra persona parece un objeto para conseguir un fin. Es decir, en un uso como se llama instrumental de las dos personas. No tanto el cariño, no, es, tengo hambre, tráeme esto para que coma, etc. ¿Vale? Preocupación por preservar la invariabilidad del medio. Entonces, a veces igual cambiar la sinotóntica de la actuación. Evitar. Gran resistencia a cambios en el ambiente y a modificar pautas habituales. Mover una silla. Ritual es comer misma comida al mismo vaso. Eso se asocia probablemente con un problema atencional. Luego, alteraciones de comunicación. Fijaros que aquí está hablando de comunicación y del lenguaje. La comunicación intencional, activa y espontánea, muy limitada. O sea, la intención de comunicar. Muchas veces creo que se ve que es importante trabajar con los niños con autismo es que tú hables, que te responda, que tenga intención de, cuando quiera algo, que diga algo. O sea, que tú cuando le hables te responda y que tenga intención de decir algo. Intención comunicativa, reciprocidad. Está bien. Objetos comunicativos, ¿sabes? Las sensaciones de... Este no está aquí en contacto, no busca, no sé, y me acuerdo con mis hijos de pequeños, a UPA, no sé qué, esto no. Cuando empiezan con el lenguaje intentan comunicarse, esto no es todo, o lo que digo, cuando, ¿dónde está el nene? Ah, y se alegra, o esto no. ¿Entendéis? Claro, es para los padres. Y algunos ausencia de dominio del lenguaje que permita comunicarse adecuadamente y los retrasos en la adquisición del lenguaje expresivo. Fijaros, dentro del lenguaje autista, la inversión pronominal. Dice tú en vez de yo, la ecolalia, repetir palabras que dicen otros, y las alteraciones fonológicas y semánticas. Y ahora también el lenguaje a la hora de recibir, y uso del lenguaje con frecuencia sin propósito comunicativo. La intención comunicativa es clave. La intención de comunicar, ¿no? ¿Vale? Y el lenguaje expresivo no verbal alterado. Ausencia de contacto ocular, de muecas, de tics. Claro, la película famosa de Dustin Hoffman Rayman, que era un autismo, también hay que decir que era un autismo... ¿Qué?
No,
era más limitado que un Asperger. ¿Un Asperger qué película era? Bueno, ¿cómo se llama? Sheldon. El de... ¿cómo se llama? Ese se entiende que es un estilo Asperger. En este caso tenía cierto retraso, pero no era un caso profundo. Y os acordáis que tenía capacidades y disfrutes de capacidades intelectuales. Y que a mi hijo le diagnosticaron. Mira, ahí va. Y le mantuvieron, ¿ves? Sí, y le mantuvieron el diagnóstico. ¿Veis el chat?
Sí.
No, luego se lo cambiaron. Mejor. Pero, ¿y fue a infanto juvenil o fue a Alcarena? Sí, a infanto juvenil, Alcarena. Eso también es recordar que la psicopatología es dimensional. Entonces, me alegro que, ¿no? El pronóstico haya sido mejor. Diagnosticándome en la CUN.
Y luego en la escuela.
Y luego en la escuela social, en infanto juvenil, lo quitaron. Pues me alegro. Narbona. Sí, Narbona es un neuropediatra.
Sí.
Y no sé si está. Este creo que está jubilado ya.
No sé. Yo lo he visitado cuando yo lo conocí antes. Ahora no sé qué día llevará. Era muy
neuropediatra, sí.
Sí, mayor. O sea, que ya no sé.
Sí. Gracia. No, Gracia no le conozco.
Gracia, ¿no?
Y
si le llamamos por teléfono a Loretta.
Gracias. Muy bien. Narbona, sí, no sabe mucho. Dice, dificultades lingüísticas y de comunicación relacionadas con su desarrollo cognitivo social y puede persistir en edades adultas. ¿Eh? El chico está bien, me alegro un montón. Jolín. Qué bien. Me alegro. Luego, conducta estereotipada, comportamiento repetitivo, persistente y reiterado. Eh, proporciona retroalimentación sensorial o cinestésica. Igual está en un juego en lugar de jugar con él haciendo regresivo. Estoy con el ratón. ¿Entendéis? Muy variadas. Balancear los brazos, guardar las estereotipias, porque tienes la estimulación que producen. ¿No? Es completamente estereotipado. Cambia un ticket. ¿No? Es que el otro es más. ¿Eh? ¿Vale? También con mirar un objeto, dar vueltas en una cuerda. Y pasa mucho tiempo con estas conductas, interfieren en la responsabilidad del niño y en la adquisición de conductas normales. Y luego están las conductas autolesivas, dice, llamativas. Golpearse la cabeza, morderse las manos. Hay que prevenir que se produzca si es intenso. ¿Eh?
¿Perdona, qué se refiere responsabilidad?
Claro, a que, por ejemplo, están más centrados en esto que, por ejemplo, otros niños se les acerquen a jugar. O sea, respuesta al a estímulos exteriores. O sea, responde menos. Sí, y están más. Pues eso. Sí, o sea, es decir, en la respuesta, que decir. O sea, están más concentrados en el juego, responden. De hecho, tiene la sensación de estar hablando y que no te está haciendo caso. ¿Eh? Yo me acuerdo que con un autista hace años, que repetía mucho un trozo de un villancico. Llegó Navidad, llegó Navidad. Le hablaba así, te hace poco caso. Bueno, alteraciones cognitivas, recordar, puede haber un retraso y un déficit en diferentes áreas del desarrollo cognitivo, que es lo que este hombre, esto sería el año 83, no decía, y es el tema del retraso cognitivo. Claro, el 50% de discapacidad intelectual. Y hay estudios de porcentaje mayor, o sea, retraso mental en la parte de CI. Capacidad adaptativa afectada negativamente. Y es otra habilidad que en la película de Rayman, ¿os acordáis que este, en el bingo, creo que era, se quedaban bien con todos los números que habían salido? Entonces ve que tienen islotes de capacidades, ¿no? Entonces, tenemos un chaval ahora con rasgos autistas, pero sin embargo es muy bueno en un tema. ¿Eh? ¿Vale? Y carecen de teoría de la mente, a recordar teoría de la mente o inteligencia social, inteligencia emocional, intentar entender cómo son las reacciones de los demás, no hay manera. O sea, cómo están los demás, los estados de los demás. Así hemos pasado un cuestionario de teoría de la mente desastroso. Atención y sensoperación, dice, respuesta anormal ante la estimulación sensorial. No responde a ruido intenso, responde en exceso a ruido leve. O sea, que igual una cosa así suave, ¿no? Como cuando hacen dentera, pues con un sonido suave. En cambio, un ruido fuerte ni se inmuta. Y en los diferentes sentidos. Se asocia esto con problemas en la atención. ¿Sí? Con problemas atencional. Ah, estudia psicología tu hijo. Muy bien. Me alegro. Niños menores de 3 años y conductas más significativas son comunicativas y sociales. Hey. Lo que preguntabais antes. Antes de los 3 años ves ausencia de actos de atención conjunta, de imitación, de juego simbólico. Juego simbólico muchas veces cuando están haciendo de profesora o de profesor en casa o de lo que han visto a jugar a batallas, a soldados. ¿Eh? Funciones ejecutivas, recordad, tienen que ver con el lóbulo frontal, tiene que ver con todo lo que se suele entender como analizar situación, o sea, resolver problemas, ¿no? Analizar la situación, ver alternativas, llevarlas adelante, fijar la atención. Se altera la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional, el control inhibitorio y baja tolerancia a la frustración. La flexibilidad cognitiva se refiere a que igual tú intentas un tipo de solución, no funciona, cambias a otra, cambias la estrategia. Esto se ve en las lesiones frontales. Falta planificación. O sea, a la hora de resolver las funciones ejecutivas, debes estudiar en relación al lóbulo frontal, en relación con todo lo que tiene que ver con la manejo de problemas, toma de decisiones. Alteraciones del sueño, dice, aparecen trastornos de conducta, atención y hiperfuncionamiento. Dormir peor, rindes peor, ¿no? Y llevan más dificultad en la vida cotidiana. Entonces, el DSM-5 tiene en cuenta los 3 dominios. Afectación de interacción social, que yo creo que es el más claro, de habilidades de comunicación, donde incluye sobre todo, en gran parte, o da mucho peso a las alteraciones del lenguaje, y intereses restrictivos y comportamientos repetitivos. ¿Eh? Entonces, recordad que decía antes, DSM-4 y DSM-2 se llama trastorno generalizado del desarrollo con esos tres síntomas clave: alteración de interacción social, comunicación, sobre todo se habla del lenguaje, y patrones de conducta restringidos y estereotipados. Es importante esto porque el DSM-5 cambia los criterios, ¿vale? Entonces, genético y cinco subgrupos: trastorno autista y síndrome de Rett, que es un síndrome donde hay un inicio de desarrollo normal y luego va perdiendo facultades y hay ataxia y hay pérdida del momento voluntario de la mano, hay mucho esto y pérdida cognitiva. El Asperger, que sería el autista inteligente, que no tiene tantos temas de conducta repetitiva, todas las dificultades y la interacción social. Trastorno desintegrativo infantil es como una demencia de inicio temprano. O sea, ha habido un desarrollo normal y luego pum, 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 se van quedando empobrecidos. Y luego nostrificado es cuando probablemente mucho de lo que vais a encontrar que haces no lo incluyes en uno. ¿Eh? Entonces, el DSM-5, importante, esto agrupa en un criterio de alteraciones en relaciones sociales y en comunicación y eliminan como criterio de trastorno del lenguaje. ¿Eh? ¿Qué importancia de evaluar sensibilidades sensoriales inusuales? Entonces, la tabla 15.3 del libro viene la, ¿no? Fijaros, la clasificación. Dice, deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos, manifestados por las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Reciprocidad, tú te acercas, no te responde. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, utilizadas en la interacción social, que varían desde comunicación verbal y no verbal poco integrada y hasta una total falta de expresión facial de comunicación no verbal. Es que duro, ¿no? Y deficiencias en el mantenimiento, desarrollo y conversión de las relaciones, que van desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales a dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos. ¿Vale? Ahí ha incluido como el 1 y el 2, por decirlo así. Luego habría patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. 3, tienen que estar estos síntomas en las primeras fases del desarrollo y síntomas causa de un deterioro clínicamente significativo. ¿Vale? Bueno. O sea, que realmente lo que hace es ocupar la 1 y la 2. Lo que hemos hecho sobre todo es esa falta de intención comunicativa, la reciprocidad, es más llamativo, ¿no? O sea, entonces hemos hablado a un chaval de 18 años con trastorno autista, te toca la frialdad. Y luego los intereses, le gustan las revistas de astrofísica. Y en la ciudad geográfica, no las entienden y es imposible que las entiendan, ¿no? Y luego eso, ¿quieres algo? No, quiero esto. Igual salen del centro a comparar algo, salen, quiero la revista. Bueno, ¿quieres estar de nuevo el tica? No, no. ¿Qué tal estás? Bien, se vuelve. Sigue con su revista, ¿no? Está mucho tiempo aislado, ¿no? ¿Eh? SM5 no incluye el síndrome de Rett, lo veremos luego, es muy motor, dificultades para andar, momento de los brazos y además es como estereotipias, como. Entonces, tres niveles de gravedad de síntomas, recordar que el SM5 tenía la parte de síntomas y los niveles de gravedad, ¿vale? C11 parecía el DSM-5 y no incluye el Asperger. Es el don. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. Dice alta comorbilidad con trastornos infantiles y de base biológica. Más frecuente el trastorno de ansiedad, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y el trastorno negativista desafiante, que sobre todo lo que presenta son trastornos de conducta no agresivos, sino que no quiere colaborar. Entonces, dice, dificultades de diferenciar otros trastornos del neurodesarrollo. Que estos trastornos afectan a la conducta de la cognición, se inician en periodo de desarrollo. O sea, cuando hay un desarrollo normal y luego hay una pérdida, es propio, ¿qué? Es propio de una demencia, por ejemplo, ¿no? O de un ictus. En este caso es que el desarrollo no está siendo adecuado. Dice, causas dificultades en adquisición o ejecución de funciones intelectuales motrices, de lenguaje o socialización. Entre ellos, la discapacidad intelectual. Este hombre insistía, ¿no? Que ponía el ejemplo de Garrincha. Me acuerdo que Garrincha era un jugador que jugó en la selección brasileña, pero que era tiene una pierna, había tenido polio. Era la época de Pelé. ¿Veis? Y esto es algo parecido. Trabajando la parte emocional, pues no, la gran mayoría tienen limitaciones cognitivas claras, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia la discapacidad? En que sí, la interacción social y la comunicación presentan déficits significativos en relación al desarrollo de capacidades no verbales. Las motoras finas, pues tienen problemas no verbales. Es decir, que no es un retraso, sino que además la parte de, no solo un retraso, sino que la parte de intención comunicativa, reciprocidad, no funciona. Que se diagnostica discapacidad si no discorrecia entre capacidades comunicativas y sociales con resto. O sea, dices, bueno, es que a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de entender, está abajo. Qué distinto decir, no. Especialmente funciona mal, falta de iniciativa, falta de reciprocidad. El mutismo selectivo son chavales que, según con qué situaciones hablan y según con qué situaciones no. Qué distinto a la timidez. Esto es mucho más. ¿Sabes? No abre la boca. Timidez, en general, están más callados, ¿no? Y entonces dice, es la incapacidad de hablar conservada en algunos ambientes y falta en otros. Interacción social no deteriorada, no patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. ¿Vale? No hay eso. Y o estar jugando con los objetos cuando no es una función que no es, ¿no? Pero ves específico del lenguaje que es distinto, trastorno generalizado. Por ejemplo, hay disfunciones a la hora de entender, a la hora de expresar, de las dos, pero recordar disfunciones significa que el desarrollo está yendo más lento. Aquí es más complejo. Es el tema de la intención de comunicar, de que se acerque a otros para jugar o que esté en el lenguaje, trastorno específico del lenguaje, no está alterado. O sea, hay intención de comunicar. Lo que pasa es que, joder, en lugar de empezar a hablar un año, empieza a los tres. ¿Entendés? Pero el chaval intenta que el trastorno de autista no. ¿Ves la diferencia? Ellos empiezan a hablar más tarde, ¿no? Hay gente que empezó a hablar a los dos años y aún no ha callado, pero bueno, es otra cosa. El trastorno de comunicación social pragmático, falta de competencia para el uso social del lenguaje verbal y no verbal. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. O sea que igual son dos o tres elementos que además conductas restringidas que la repite y luego lo puedes echar. El TDAH, que recordad que lo vamos a ver, y que es un trastorno que se plantea muy a menudo en las demandas de consulta de pérdida de atención con hiperactividad. Sí que es cierto que los niños con TEA pueden tener problemas de atención, impulsividad e hiperactividad de naturaleza cualitativa y cuantitativamente diferente. Es decir, la atención del TEA es más, o bien que cambia mucho el foco de atención, o bien que esta es de contenido pobre. En cambio, o sea, que no bebe muy bien los datos, mientras que en el trastorno espectro autista es. Está fijándose en elementos secundarios y lo más grande no se fija. ¿Vale? Y luego, los déficits de sociales son menos graves y no hay déficits de comunicación no verbal. O sea, el tema de intención comunicativa existe. Y no hay déficits en ese lenguaje no verbal que hemos dicho de muecas, de falta de expresión, etc. Entonces, el trastorno de conducta en el TEA puede intolerancia a los cambios. Es decir, que igual, si alguno le hace esto, y el TDAH es porque no hay un... ¿Qué? Sí, que no ha aprendido a manejar sus emociones, su conducta, y por todo porque hay unos niveles de frustración muy elevados. ¿Qué significa esto? Pues que estando como no para quieto, pues es que interrumpen todos los juegos y todos se enfadan con él, lo echan de clase... Y por todo no ha aprendido control emocional a no fijar la atención y aparecen los trastornos de conducta en el TDAH. ¿Vale? Es más por eso, ¿eh? No han aprendido a manejar su conducta, manejar las emociones, etcétera, por las dificultades en fijar la atención. Los dos comparten alteraciones en funciones ejecutivas. Imagino que las habéis dado, ¿no? Sí. Todo el tema lóbulo frontal, recordar, son funciones, planificar, o sea, planificar, resolver problemas, llevar adelante planes y
organizar.
¿Qué?
Organizar.
Organizar, eso es. Y también mantener la atención. Eso es. González Olivera dice convergencias en circuitos con el dorsal anterior, aunque en ese objetivo es visual. Por los circuitos dorsolateral, ventromedial, órbito frontal son como los tres grandes circuitos del lóbulo frontal. ¿Eh? ¿Vale? Dice el TDAH de Vitis en circuitos relacionados con medición, efecto de reforzamiento y monitoreo atencional. Y el TEA, circuitos de procesos de conexión social y lenguaje. La conexión social es todo el tema de entender las situaciones. O sea, me acaban de echar el trabajo, no sé qué, no sé cuántos, y se ha quedado en mi trabajo un buen amigo, uno que pensaba que era un buen amigo, no me ha dicho nada. ¿Qué tal estás? Pues, no sé. ¿Cómo estarías? No sé. Pues hombre, ¿qué harías? No sé. ¿Vale? El síndrome de Rett, recordar que es un síndrome muy neurológico. Que el TEA no se ha incluido en el TEA, en el DSM-5, pero lo colocan como diagnóstico diferencial. Hay una asociación de síndrome de Rett, ¿no? Se parece, pero el curso es diferente al TEA. Un deterioro progresivo, una ausencia de expresión facial y contacto interpersonal, movimientos estereotipados, por lo cual son repetitivos, ¿no? Ataxia, para andar incluso al final, pueden perder la posibilidad de andar. Y el uso intencional de las manos. Entonces, a veces igual ves, ¿vale? Chupándose las manos, etcétera. Y la alteración de la interacción social inicial luego recupera. Por eso dice que inicialmente puede parecer, pero fijaros aquí hay un componente, o sea, es un trastorno neurodesarrollo del TEA, pero aquí hay un componente neurológico clave. O sea, la ataxia es, en lugar de andar así, es como, ¿entendéis? Dificultades para andar, y además, incluso, y luego el tema de pérdida de movimientos voluntarios de las manos, y luego perdidos como chupando las manos, así, como, unos estereotipias.
¿De puntillas es ataxia
andar? No, es como, o sea, la ataxia es dificultades para
como
andar.
Es un eje tétrico, ¿no?
Sí, es como, así. Sin lugar de andar así, es como si fuera un compás. Eso es. Como, yo a veces se ven gente que bebe mucho. Pero esto es nudo de red. De red. O sea, el red es un, aquí os lo coloco como diagnóstico diferencial, es un gran componente neurológico, es un poco dramático este. Y el trastorno de desintegración infantil. En ese se lo coloca como síndrome.
Y este síndrome de Rett, que lo sacan en el DSM-5, lo meten en.
Como diagnóstico diferencial.
¿Y eso qué sí? O sea.
Pues no que dicen que como.
Raras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que quiere decir que no comparte exactamente los síntomas centrales del trastorno espectro autista. Lo que
sacan de trastornos del neurodesarrollo, ¿no?
No sé, no me acuerdo dónde lo coloca, pero.
Yo había visto por ahí.
Sí. Que nada. Pero desde luego dice que no comparte con el trastorno de espectro autista. Trastorno de movimientos estereotipados. Muchas veces ves a la gente con retraso mental así. ¿Ves lo que estoy haciendo yo? ¿Y cuál es esto? Pues es que la estimulación que estoy teniendo del balanceo, ¿tú ves que son repetitivos? Que buscan estimulación. Se diagnostican en triasis y ocasionan lesiones y si son los objetivos del tratamiento. Y el Asperger, el Sheldon, ¿verdad? No está demostrado si es entidad diferente del TEA, pero ¿a uno os gustaba Mecano? ¿Os acordáis por qué dejó José María Cano, por qué dejó el grupo? ¿No? Pues lo dijo en la. Cuando habían sacado el disco nuevo, lo iban a empezar. Y en una presentación, además, dicen que sin avisar a los otros dos que dejaba Mecano. Y los otros, que casi lo matan. Y dices que habían diagnosticado a su hijo de síndrome de Asperger. Y entonces, que dijo, yo me dedico a mi hijo y se acabó la música. Como total, que ahora se dedica a la pintura y es hipermillonario. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, y entonces, sí que hace poco, había un reportaje y salía que tiene su hijo intereses, por ejemplo, la música, muy intensa. Específicos muy intensos, por ejemplo, la música, que han encontrado en ir a conciertos de música clásica un punto
de comunicación.
¿Sí? Ah, no, y el Asperger se comunica, pero tiene esas dificultades, ¿no? De interaccionar, de contactar, que no es una timidez, es más central. Ser tímido, pero tú tienes ganas, tema de ansiedad, va pasando la ansiedad y te va soltando. Esto es más dificultad para entender las situaciones, para comunicarte, para reciprocidad. Entonces, sí, sí, o sea que. Pues dice que Balagosa vino por él. Equiparable a trastorno espectro autista de alto funcionamiento sin alteraciones de desarrollo del lenguaje, ni incapacidad intelectual, ni graves problemas de comunicación.
Entonces, niños como.
O sea, yo creo que es más.
Niños con sus cosas en su mundo.
En su mundo y con dificultades a la hora de,
pero que,
de comunicarse.
Que pero, tienen más capacidades.
Eso es. Y menos conductas repetitivas estereotipadas. El lenguaje menos alterado, pues todo esa parte de la intención de comunicar y luego de la reciprocidad. O sea, intención de comunicarte y luego a la hora de alguien se acerca, tú respondes.
Igual su padre también era un poco así, ¿no?
No, sí, es que yo, pero no tanto.
Un poco...
No tanto, ¿no? Yo creo que. O sea, una cosa es el. Y os decía, conforme van aumentando los DSM, se hace más gordo el manual. Y hay más trastornos. Pero en este caso ya era un cuadro más intenso. Otra cosa es que, como tú muy bien dices, son desde un enfoque dimensional, este tiene una personalidad un poco, no sé si, o sea, un diagnóstico diferencial de las partes sería el trastorno de personalidad esquizoide, es un tío que a lo suyo. En este caso es que el esquizoide cuando quiere comunicarse se comunica bien. ¿Y estos?
No.
¿No? ¿Eh? O sea, no es que no tenga habilidades para comunicarse, es que no termina de entender, no termina de expresarse, no termina de soltar.
Y el Asperger no tiene por qué ser más, tiene un coeficiente intelectual más alto que la media, o sea,
no
o sea, tiene un coeficiente
intelectual como, normal.
Como podríamos tener cualquiera de nosotros.
Sí, eso es.
El problema es la falta de comunicación, ¿no?
La intención, o sea, y es algo más como cerebral, ¿entiendes? Sí, y el ves, falta de empatía, estudio de comunicación alterado, intereses intelectuales limitados, y vinculación idiosincrética con objetos. O sea, falta de empatía, de entender al otro, lo que es la inteligencia social, esto de comunicación alterado, poca intención de comunicarse con los demás. Son como síntomas...
Pero sabe que no se está comunicando.
Él algo puede notar de que algo falla ahí.
Algo falla, ¿no?
Eso es. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, recordar que en el DSM-5 lo saca de los trastornos de ansiedad. Por lo que lo veremos en un grupo aparte. Recordar el tema de obsesiones y rituales. Por ejemplo, yo creo que en esta mesa fácilmente me puedo coger una enfermedad, entonces tengo que limpiar la casa que vengo 20 veces. Serían obsesiones y rituales. De habilidades sociales y de comunicación no ha... ¿Qué?
No, que hay películas de esto.
Sí, ¿cómo se llama? Monk, por ejemplo. O Mejor Imposible.
Mejor Imposible.
Esa es una...
Y luego la española esta que aparecen todos en una consulta y ya no tienes.
Sí, TOC.
TOC, ¿no? TOC, TOC.
TOC, 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 sí, también es obra de teatro. TOC, TOC, sí. Y además aparece síntomas del TOC, como por ejemplo, decir tacos también, ¿no?
Sí.
Entonces, habilidades sociales y de comunicación no alteradas y no discapacidad intelectual. Dicen, niños preescolares no hay problemas de socialización. Precisamente van teniendo más obsesiones y más rituales. Y puede llegar un momento en que les limite. En cambio de niños, a veces es... Dime, niño, qué ordenadico es.
¿Todos estos trastornos que se están presentando ahora son comórbiles con el TEA?
Diferencial.
Claro. ¿Y qué dice? O sea, es que no entiendo muy bien el concepto ese de trastorno diferencial.
Sí. Comorbilidad es que... Y es algo muy frecuente que haya...
Eso es.
¿Y cuáles son los más frecuentes, no? Y diferenciales que haya... o sea, muchos de estos hablamos de modelo dimensional o modelo con prototipos, ¿no? Entonces, ¿a cuál se acerca más o en qué se diferencia este prototipo de este? Claro, en este caso que decíamos, diferenciar un trastorno autista de un TOC es importante, pero la etiología es muy distinta. Y uno es un tema más de neurodesarrollo, que desde crío esto no va, el otro es un tema donde la ansiedad es fundamental.
Vale, entonces para ir intentando diagnosticar un autismo,
claro.
Tienes eso que hacer es. Trastornos diferentes. Vale.
Eso es. Eso es. Bueno, teorías explicativas. Espera, no sé cuándo tenemos que cerrar esto. Un poco más rápido. En estas biológicas, hipótesis genética, gran base genética, gran heterogeneidad genética y distintos modos de transmisión. Hipótesis neuroanatómicas, dice, disfunciones importantes y significativas. Patrones de crecimiento cerebral inusual, desarrollo atípico de la estructura del lóbulo frontal, menor densidad de materia gris y funcionamiento normal en regiones frontoestriadas, frontoorbitales por cuerpo que eso. Eso va asociado con las alteraciones de las funciones ejecutivas.
¿Cómo han descubierto
con la autopsia? No, es una imagen. Lo que pasa es que cuando descubren esto, normalmente hay tratamientos
seguidos
de
la. Sí. Sí.
No, eso que cuando descubres que hay una un déficit neurológico por no se libera de cierta manera las catecolaminas, no llegan, bueno, que hay más posibilidades de que haya un tratamiento efectivo, ¿no? Pues porque al final es, hay una, un déficit químico o algo que no funciona, pero en estos, aunque sepamos que hay, ¿no? Es difícil el tratamiento, que no es como un TDAH, que puede haber un tratamiento más efectivo.
Sí. Ahí hay que entender, por un lado, la diferencia entre disfunción y lesión. Disfunción es que está funcionando mal, la estructura está bien. Lesión es que hay una, un ictus, por ejemplo, que te estropea el lóbulo frontal y te vuelves desinhibido de la leche.
¿Y esto es más lesión?
No, más disfunción.
No funciona.
Eso es.
Hay que volver.
Y por, bueno, disfunciones importantes significativas y además menor densidad de materia gris y funcionamiento hay de las dos. El tema es cuando tú estás con una imagen, con este que te estás viendo, ¿qué zonas? Por ejemplo, se ve mucho en la esquizofrenia para el tema de los síntomas negativos. Se ve que el lóbulo frontal está funcionando menos. Y entonces, con ese tipo de técnicas de neuroimagen, a veces, por ejemplo, les hacen hacer tareas y van viendo cómo va funcionando, ¿eh? Y en el TDAH lo que se ve también es el hiperactivación de algunas zonas. Otra cosa distinta es que, ¿cuál es la causa y qué es lo que acompaña? Una cosa es que digas, es que la causa es, en el caso del TDAH, presente una búsqueda de estimulación. De todos lados, por ejemplo, la ansiedad no es la causa que haya un exceso de neurotransmisor, sino que es algo que acompaña. La causa puede ser que es un trastorno aprendido, ¿no? Y que haya una facilidad para poder desarrollar el trastorno, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Teorías psicológicas, teoría de la mente, recordar que es parte de la inteligencia emocional. Habilidad para representar estados mentales en los demás, están limitadas. Teoría de coherencia central, debe decir, coherencia central, capacidad de integrar información teniendo en cuenta sus características generales y contextuales. Y dice, dificultad de conectar e integrar información diversa en un todo coherente. Ven el mundo de manera fragmentada, por eso igual, cuando dice que un ruido elevado, en cambio pequeños cambios les molestan. Teoría de la empatía y sistematización, dos dimensiones, empatía y sistematización, dice Baron Cohen. Empatía y capacidad para ponerse en lugar del otro, y en el nivel bajo, sistematización, búsqueda de reglas de un sistema para predecir cambios. En el TEA, alta sistematización, relacionada con obsesión por horarios, atención a detalles, por eso que haya pequeños cambios le molestan, ¿eh? La crítica es que esta sistematización es solo para un TEA de altas capacidades. Luego están las alteraciones de funciones ejecutivas y alteraciones en conducta social y no social en el TEA. Es un reflejo de pedido ejecutivo ligado a disfunciones lobulofrontales y sería, la más clara sería la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional y el control inhibitorio. La disfunción ejecutiva se relaciona con síntomas principales, intereses restringidos, conducta compulsiva, etc. Dice, guarda similitud con las lesiones frontales, pero en el TEA se da una disfunción. ¿Qué significa esto? Que la estructura está bien, el problema es cómo está funcionando, funciona mal. Se ha relacionado teoría de la mente que hemos visto antes con funciones ejecutivas. Dice, déficit primario de funciones ejecutivas cálidas se emplean cuando las emociones están a flor de piel. Y secundario en frías cuando las emociones no son importantes, ¿eh? Y teorías ambientales dice aumentan el riesgo y favorecen la vulnerabilidad de sufrir TEA. Diferentes autores dan un peso mayor o menor a genes y ambientes y estudios epigenéticos que intentan identificar factores que puedan estar relacionados con el TEA. Y en particular complicaciones en embarazo y parto. Exposición a tóxicos en las paredes. Coge un poquito de los tres. Vamos a ver el caso, ¿os parece? Entonces, esta foto por los evidentes. Espera. Estáis pasando una. Y entonces, es un caso. Recordar una cosa que vais a ver los, el DSM-5 no tiene ejes, en el sentido de a la hora de ejes diagnósticos, pero aquí os van a aparecer ejes diagnósticos. ¿Eh? Tenéis ahí, son comportamientos, o sea, dice comportamiento raro en un adolescente con un trastorno del desarrollo. ¿Lo tenéis ahí?
Sí.
Bueno, entonces dice: James es un chico de 15 años, el segundo de tres hermanos, con una larga historia de retraso o desarrollo anormal. Ojo, no, te puedes quedar roja, ¿eh?
Sí, la voy a pasar.
Ah, vale, dice: sus padres hicieron que los evaluaran porque su comportamiento iba empeorando. Después de unos 2 años aproximadamente de esa evaluación, James se ha ido volviendo cada vez más rígido e inflexible. Recordar los cambios, pequeños cambios, los viven mal. Y su insistencia en llevar a cabo las rutinas causa muchos problemas. Podemos pensar, esto será un trastorno obsesivo compulsivo, tiene 15 años. No tiene verdaderos amigos y presenta gran cantidad de idiosincrasias. No tiene amigos, no hay intención comunicativa, no hay intención. Repite una y otra vez determinadas frases de la televisión. Está fascinado con los trastornos de cuerda e hilitos. Es decir, poca esa estereotipia verbal. Y luego que decíamos, que igual cosas que tú no das importancia, te centras en eso. Por ejemplo, lo que os decía del ratón. No va a jugar sin el ruido. Se podrá jugar con el ordenador. No, en el hilo. ¿Veis? Pero ahora me he perdido. Sí. Cualquier intento, esos. Ha recogido cantidades considerables de estos objetos e insiste en llevarlos consigo. Cualquier intento por apartar de ese interés insólito hace que se agite con periodos de temblores corporales o sacudidas de cabeza. O sea, pequeños cambios, como pequeños ruidos así también. En el examen, James presenta un patrón anormal de interacción social con escaso contacto ocular y mostrándose relativamente desinteresado en las relaciones sociales. Falta de interés, falta de iniciativa. No utiliza expresiones faciales, sobre todo el lenguaje no verbal, gestos o posturas corporales para regular la interacción y carece de reciprocidad emocional. Es decir, que alguien se acerca a él, contesta. ¿Qué tal? ¿Cómo está el nene? Pues este no contesta. ¿Qué tal? No sé qué. Venga, chico. ¿Vale? Su lenguaje es estereotipado y repetitivo, de carácter monótono. ¿Ves? Estereotipias. Y monótono. No parece que haya un volumen, o sea, una variación en la melodía. Sus padres dicen también que cuando el chico está excitado presenta algunos comportamientos estereotipados y que tiende a adherirse a varias rutinas no funcionales. Siempre hace vueltas alrededor de la silla antes de sentarse a ella, práctica observada por el clínico durante la evaluación. Su área afectiva está altamente constreñida, o sea, la expresión de emociones y percibir emociones constreñida, y su capacidad de introspección y razonamiento es escasa. No se observan ideas delirantes, alucinaciones y otros fenómenos psicóticos. Por lo tanto, no es una psicosis, no es una esquizofrenia. Y son síntomas negativos de una esquizofrenia. ¿Vale? Y es nacido en una familia trabajadora después de un embarazo y parto normal. O sea, estos muchos factores perinatales no hay. Según su madre, de niño era poco exigente y relativamente tranquilo. Y desde las primeras semanas de vida parecía diferente. Al contrario de sus dos hermanos, desde las primeras semanas de vida. ¿Fijáis? Esto es un trastorno de neurodesarrollo. Al contrario de los de sus dos hermanos, James parecía estar mucho mejor, mucho menos interesado en la interacción social, ya desde pequeño. Los cambios motores importantes tuvieron lugar en el momento esperado, o sea, que no era un retraso general. El desarrollo motor era adecuado, el desarrollo motriz. Pero el desarrollo del lenguaje se retrasó de manera significativa. Llegó a pensarse que James era sordo, pero una biometría indicó que en principio no había alteraciones en su oído. Pero no es que no oyera, es que no había interés, intención de comunicar. Aunque inicialmente su pediatra afirmaba que era un hablante tardío, sus padres continuaron preocupándose y a los 3 años buscaron una nueva evaluación. En las pruebas, James demostró dispersión en las habilidades de desarrollo, con un retraso grave en el lenguaje y en las habilidades cognitivas, en el aspecto del lenguaje, aunque estaba muy cerca del nivel de salud en algunas habilidades motoras y cognitivas. Es decir, que era claramente en el lenguaje, no era un retraso mental, un retraso generalizado de desarrollo, no, es en algunas áreas específicas del autismo, las del lenguaje, que está peor. Era incapaz de seguir órdenes simples y tenía grandes dificultades en tareas que implicaban la imitación. fijaros, tiene que ver bastante con la interacción social. Destacaba la intolerancia a los cambios. ¿Te acordáis? O sea, que igual tú vas al chaval, le mueves una cosa de la estantería y bueno, en cambio pones un petardo y se muta. Pero pequeños cambios, ¿eh? Por ejemplo, insistía en que sus padres siguieran exactamente la misma rutina de irse a dormir cada noche y se agitaba sobremanera si aparecía cualquier cambio en el patrón habitual. También era muy sensible al entorno inanimado, de manera que, aunque con frecuencia parecía casi no recordaba la voz de su madre, podía sentirse aterrado cuando oía la aspiradora.
Sí.
¿Entendéis? Fijaros, déficit de atención, la voz de su madre no tanto la aspiradora, y además una respuesta intensa ante un estímulo que no es tan intenso. Su juego consistía en la manipulación de objetos simples con una perseverancia considerable. O sea, chaca, chaca, chaca. Como decía el ratón, Una extensa evaluación médica mostró un electroencefalograma y una tomografía normales. O sea, no había una lesión cerebral. El análisis genético de cromosomas también fue normal. Como antecedente familiar, solo se detectó en su hermano mayor un retraso en el habla mucho menos grave. O sea, se diagnosticó a los 3 años. ¿Veis? Que ya eran... O sea, es que el niño pues, tiene, lo veréis, la sonrisa social, por ejemplo, ¿no? Pues que esto le sonríe, ¿cómo está el nene? De madera. O, opa, nada. ¿No? O le tiras un balón, te devuelve en cuanto puede con una patada. ¿No? Comenzó un programa intensivo de intervención temprana que le aportó cierta mejoría, sobre todo en términos de vocabulario expresivo. Sin embargo, su habla se caracterizaba por ecolalia, una literalidad extrema y una voz monótona. En la película de Rayman, Dustin Hoffman tiene una forma de hablar sin melodía. Bueno, sí, entonces, tal, 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 yo voy ya. Siempre al mismo nota del piano, pim, 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 pim. A eso se refiere monótono. Durante la escuela, el chico adquirió habilidades sociales más diferenciadas, aunque también desarrolló varias conductas autoestimuladoras, básicamente temblores corporales y golpes de cabeza, así como la afición de coleccionar cuadros. O sea, golpes de cabeza pues son llamativos, ¿no? Son estereotipos, pero un poco más fuertes. Como seguía siendo extremadamente sensible a los cambios en su entorno y se resistía a ellos, se pudo observar un progreso desigual, aunque firme. A los 10 años, una puntuación tenía de ligero retraso. ¿Veis? Y a los 12, considera dispersión en los resultados de los ustedes, es decir, la parte del lenguaje iría peor. Y a los 12, sus raros intereses y su dificultad para enfrentarse con situaciones de cambio han disminuido ligeramente y acudía algunas veces al día en una escuela pública, aunque realmente llega un momento que ya no puede ser una escolarización normal.
Había mejorado.
Sí, algo, pero no llegaba al nivel de su edad.
Y al, se complica.
Claro, y al inicio de la adolescencia el comportamiento del chico se deterioró, sobre todo después del inicio de un trastorno convulsivo a la edad de 14 años. Se volvió conductualmente más rígido y retomó su afición infantil de coleccionar materiales raros y se le hizo difícil de centrarse en actividades educativas o laborales. Es decir, un CEI con un retraso, no dificultades para entender las situaciones sociales, hace que funcione peor. Pues veis, trastorno autista y retraso mental. Estos son los ejes, yo creo que en el SM5 no están. No sé si lo veremos para la APEC, lo piden, pero ahí estamos, ¿eh? ¿Vale?
Porque el SM5 se carga los ejes.
Sí, solo, no,